Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Miércoles, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Varios temas de nueva cuenta. Martino salió con la espada desenvainada y me parece muy bien porque está clarificando muchas cosas. Yo soy de los que creía que iba a llevar a 4 delanteros. Finalmente se decide por 3. Lo vamos a discutir. Y obviamente también hablando un poco de Dani Alves, que bueno, pues decide quedarse en Pumas. Muy bien, qué bueno. Creo que tiene una revancha personal y también le da un recordatorio a la Liga Mexicana de cómo se debe de trabajar. Pero pues para platicarlo como debe de ser, qué mejor que el señor Rafael Márquez Lugo. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué pasa, mi querida sombra? Te mando un fuerte abrazo, hermano. Por supuesto, también a Juanjo y a toda la banda aquí de Mother Soccer. Pues sí, salió el Tata Martino. Oye, dime, qué cosa, ¿no? ¿Cómo da vueltas este tema de la selección? O sea, hace unos meses nos quejábamos porque no teníamos un mendigo centro delantero, no teníamos quien hiciera goles. Y ahora resulta que tenemos 4, güey. O sea, que incluso hasta nos sobra uno.
Calentando, Rafa. Ya te estabas es poniendo la pomada en la rodilla, güey, para que no te doliera.
Sí, sí, es increíble, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo estoy contigo, Rubén. Yo, para mí no sería descabellado que el Tata Martino en algún momento se replanteara llevar a 4 delanteros. Entiendo que solamente juega con uno, que su formación siempre ha utilizado nada más a uno. Pero bueno, a ver, los dos están lesionados, son, y no lo podemos negar, son en los dos futbolistas en los que más tiene confianza. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese tema del centro delantero de la selección.
¿Sabes qué? Y también yo quiero platicar contigo y con Juanjo, al que vamos a hablar ahorita, porque me parece que de nueva cuenta nos muestra un poquito de terquedad, ¿no? Por no respetar los momentos. A ver, ¿cómo vas a sacrificar a uno de los dos de abajo si tu opción 3 y 4 se supone pues son los que en mejor momento están? Pero bueno, mi querido Juanjo, el defensor a ultranza de Gerardo Martino, hoy nos vamos a agarrar, pero bien bonito, hermano, creo, porque, híjole. Pero, ¿cómo estás, mi querido Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Rubén. Hola, Rafa. Abrazo grande para ambos. A ver, lo primero que digo es el entrenador tiene que llevar al que está mejor. ¿Sí? No tengo dudas. Y al que el que esté bien físicamente, llevar a un futbolista disminuido físicamente a un mundial sería un error grosero. Y por eso me parece que duda alrededor de Jiménez, ¿no? De Raúl Jiménez. Si no, él sería el delantero indiscutido y no tendríamos tanto debate. Si no hubiera existido el debate alrededor del centro delantero, si Raúl no hubiera tenido aquel famoso problema con David Luiz. A partir de allí se genera todo esto. Ahora, que él haya dicho voy a llevar a 3 centro delanteros me sorprendió. Es decir, está llevando más de lo que yo creía. Porque si vos te pones a... Históricamente, las listas de los mundiales son 2 por puesto. Por eso las listas eran de 23. Son 22 jugadores, o sea, 11 jugadores, llevas 22, y un tercer arquero siempre era de 23. Ahora es de 26. Bueno, lo que te dijo es, esos 3 puestos extras le voy a asignar un lugar extra al puesto de centro delantero. Lo que pasa es que nunca convence y ustedes querían que fueran 2. Pero él te está diciendo, en lugar de llevar 2 centro delanteros, voy a llevar 3. ¿Cuántos más cree que lleve? Me parece lógico. Creo que demuestra claramente, al llevar 3 centro delanteros, que no le convence ninguno en este momento.
A mí me parece que lleva 3 también por la manera en que juega, ¿no? Porque solamente juega con 9. Pero bueno, estamos a la espera de que lleguen los patrones, de que llegue el señor Ruso Brailovsky, que como siempre llega tarde, ¿no? Así sean las 9, las 10, las 5, las 7 de la noche, el señor Brailovsky pues se da sus aires de grandeza y llega tarde. Se parece al Tata Martino. Y también estamos esperando a que llegue Miguel Gurbitz, a ver si se digna en trabajar esta semana, porque está siendo bastante güey. Pero vamos a escuchar palabras de Gerardo Martino hablando precisamente de que va a llevar a 3. Para Juanjo son un chingo, para mí son poquitos. Imagínense cómo andamos hoy acá.
Yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con una lesión que no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. Y en todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación entre 4 futbolistas. Está claro que los 4 no van a ir, pero en tanto y en cuanto todos le den motivo al entrenador para que la decisión final esté cada vez más complicada, yo lo veo con mucho agrado. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será, o la polémica será el que quede afuera, como siempre sucede. En lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera. Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez. Trataremos de elegir los 26 que se acerquen más a una idea futbolística y que nosotros entendamos que nos pueden dar respuesta dentro de la Copa del Mundo. Evidentemente, cuando nosotros por decisión propia abrimos el juego a incorporar a jugadores que ustedes no tenían en el radar, nosotros mismos nos ponemos en un problema, pero no estaríamos haciendo nuestro trabajo si, por ejemplo, desde 2 años a esta parte no hubiéramos incorporado a Santi Jiménez a la selección. Es decir, yo hoy no tendría el problema, tendría 3 jugadores si nunca hubiera llamado a Santi, que en aquel momento no era titular en Cruz Azul. Que Santi esté en la selección ahora, que haya sido transferido a Feyenoord, mucho de esto, no digo que todo, pero mucho de esto tiene que ver con lo que pasó en la selección.
Obviamente que siendo la última convocatoria, hay más chances de que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle oportunidades a alguno de los jugadores que estén afuera.
Bueno, a ver, primeramente, Rafa, yo parecía que estaba escuchando a La Volpe, ¿no? Es que por mí los se van, es que por mí yo los llevo. Ahora resulta que porque los llamaste a la selección, se fueron a Europa, güey. O sea, de poco a poco va sacando las garritas, ¿no? Y me parece que hoy, en lugar de decir la calidad del jugador, ayudé a potencializar al jugador, gracias a que lo llamé, se fue. Me parece, volvemos a lo mismo, fuera de lugar. Y después, Rafa, pues yo creo que no está viendo el momento de los futbolistas, ¿no? Me parece que Martino está cegado a lo que le pudiera dar una selección. Y la mentirita esta de, no me quiero cerrar a nadie le quiero cerrar las puertas, pero algunos tienen posibilidades. ¿A quién chingados va a subir después de 31, Rafa? A ver, ayúdame, por favor, a no engancharme con Juanjo.
Es que el problema acá, Rubén, es que, a ver, yo no tengo duda de que si es de gusto... El centro delantero que menos es del gusto para el Tata Martino es Henry Martín. No tengo ninguna duda. Incluso los números así fríos, así lo demuestran. A la ausencia de Funes Mori, a la ausencia de Raúl Jiménez, ha tenido mucho mayor participación en selección Santiago Jiménez que el mismo Henry. Entonces yo no tengo duda que si es por gusto, tendría que ir Raúl, tendría que ir Funes Mori y tendría que estar Santi Jiménez y el sacrificado sería Henry. El tema es que ahorita Henry se la puso dificilísima. Sí. Va a salir campeón de goleo, es el mejor asistidor, la está rompiendo prácticamente, es el mejor futbolista de la liga. No le puedes hacer una injusticia de ese tamaño después de que ya te demostró hace un año la capacidad que tiene y respondió en Juegos Olímpicos, cuando también era criticado por haberlo llevado como uno de los refuerzos mayores. Entonces yo creo que ahorita el Tata Martino, la premura que tiene es saber quién de los dos se le va a alcanzar a recuperar. A ver, Raúl Jiménez está claro que él quiere que sea el centro delantero, pero yo te firmo, que si Funes Mori alcanza a estar bien, Funes Mori es el que características más similares puede encontrar a Raúl Jiménez en ese esquema en el que estoy convencido que el Tata no va a mover. Está casado con ese 4-3-3, con ese centro delantero nada más nominal, matón. Y en cuanto a condiciones, yo creo que el que más se asemeja es Rogelio Funes Mori. El tema, y lo platicábamos ayer también, es que tiene ¿cuánto? La tiene que dar ya prácticamente en 20 días la lista.
Sí, ponle 3 semanas, Rafa, 3 semanas. Y sabes, bueno, que es lo peor, que hoy a 3 semanas, el que en menos condiciones está futbolísticas es el delantero número 1, es Raúl Jiménez.
Es Raúl,
hoy,
claro.
Yo creo que en 3 semanas Rogelio Funes Mori ya está haciendo fútbol y cuidado, ahí se la van a poner más complicada todavía.
A ver, ayer yo lo escuchaba al Tata Martino, unas horas antes lo había escuchado a Scaloni, unas horas antes lo había escuchado a Luis Enrique, y todos tuvieron un discurso más o menos parecido, diciendo...
O sea, ¿todos son igual de queda bien o cómo?
No. En el tema de ampliar la lista.
Ya.
De aquí al Mundial, nosotros tenemos que trabajar con 35 jugadores porque puede haber lesionados. No nos olvidemos que este es un Mundial diferente. No va a existir ese mes previo en el que te van a dar a los jugadores y vos un mes antes ya estás tranquilo. Acá los jugadores van a estar compitiendo hasta faltando muy poco. Por lo tanto, creo que es lógico que el entrenador tenga 4 nombres para dos puestos, para tres lugares, que son los que van a estar en la lista de 26. Scaloni decía lo mismo, Luis Enrique decía lo mismo, todos dieron una lista más ampliada y después tendrán que depurar. Lo que sí me parece que tiene algo muy en común lo que dijo Martino con Luis Enrique. Luis Enrique dijo, los que no estén acá ya está, con estos yo voy al Mundial, esta la voy a depurar, pero los que están acá son los que van a terminar siendo protagonistas. Bueno, en México ya hay un panorama. Lo que pasa es que me da la sensación de que todo lo que diga Martino a ustedes no les va a convencer. En México no les va a convencer. Entonces, si Martino dice, yo tengo cuatro nombres y tengo que elegir a tres, pero me falta el quinto, pero me falta el sexto. Muchachos, hubo 4 años de ciclo del Tata Martino. Es lógico que tenga sus nombres. Eso pasa con cualquier entrenador del mundo. Si trajeras a Guardiola, le pasaría lo mismo. Al que vos quieras elegir, al Piojo Herrera querés, Rubén, le hubiera pasado lo mismo. A esta altura, si él no tiene 4 nombres, y estaríamos criticándolo con razón, que tenga 4 nombres y que no la quiera ampliar más, es lo lógico. Lamentablemente, el que él quiere no está bien hace tiempo, que es Raúl Jiménez.
Ese es el gran problema, Juanjo. No es si lleva 2 o 3. El problema es que no va a ser justo con los que lleve o con los que deje. ¿Por qué? Porque está aferrado, está tercado a un tipo de centro delantero. Entiendo, es el técnico de la selección, ¿eh? Y él puede elegir a quien quiera.
Pero ¿a quién te gustaría que llame ahora? Vos decís,
a mí me parece que hoy los dos delanteros que en mejor momento es la opción 3 y 4, que sería así, ¿no? Henry y Santiago.
¿Están?
No lo sé, ¿eh? No, mira, uno de ellos se va a quedar fuera.
No que estén en... Bueno, no sabemos, porque el jugador, Juanjo, que él quiere,
Juanjo,
que es...
Juanjo,
que
no es, lo dijo de
Raúl Jiménez, está mal hace tiempo.
Raúl Jiménez y a Raúl
él lo quiere
Jiménez,
a Raúl Jiménez.
A ver, pero él lo va a esperar hasta horas antes de la Copa del Mundo, te lo puedo
decir. Y es lógico, si él considera que es el mejor, ¿cómo no lo va a esperar?
Pero si no está bien...
Es lógico que lo espere.
Pero si no está bien...
Y no está bien. Y yo, ¿cómo arranqué? Sería un error de Martino, mi primera intervención en el podcast de hoy, sería un error de Martino llevar a un jugador que no esté bien físicamente, porque eso sí se lo vamos a poder reprochar y recriminar ahora, si después las cosas no salen bien.
Ahora, Rafa, ahora, en algún punto, tampoco te va a hacer más o menos llevar a uno más. O sea, esta terquedad de decir...
Cuatro para un puesto. ¿Sabes lo que
pero
pasa?
Pero si tu opción uno no está bien y tu opción dos no está bien y no
es demasiado idealista. Pretensión es demasiado idealista, pero vos estás pidiendo que Martino rompa con un esquema histórico de las listas de mundiales de toda la vida. O sea, siempre las listas de mundiales eran de 23, porque son...
Bueno, que haga algo histórico en el fútbol mexicano, güey.
¿Tú crees que se lleven 4 jugadores para un solo puesto? O sea,
eso vino, no, pero va a hacer algo histórico y no ha hecho absolutamente nada. Que haga algo, aunque sea la estadística.
Eso ya es ilógico. Hay que tomarlo como una cargada de tu parte, porque él te, Juanjo, está llevando... Siempre se llevan 2 jugadores por puesto. Si acá llevas, te está llevando, Juanjo, 3 y vos crees que lleve 4.
Juanjo, si llevas a los 4, te aseguro que no pasa nada. No pasa absolutamente nada con 26. A lo mejor 2 ni van a jugar. Pero
también tenés acceso al futuro. Como venís diciendo hace un año que el Mundial de México va a ser un fracaso, también me estás diciendo de antemano que tiene que llevar 4 y que no lo va a sufrir el Mundial.
Yo no sé lo que va a pasar. Tener bola de cristal, güey. Eso tienes que ver cómo está jugando México para decir que va a ser un fracaso.
El día que él tenga que meter mano, porque en un Mundial es dinámico y hay jugadores lesionados, suspendidos,
es que no están
en
un buen momento.
Cuando él necesite tocar algún puesto en la mitad de la cancha, no va a tener variantes, porque vos crees que lleve 4 jugadores para un solo puesto, sería una locura.
A mí me parecería fantástico que llevara los 4, porque además, ante la falta también de volantes con llegada, mi querido Rafa, por ahí 1 o 2 te puede jugar.
Es que con la formación que juega Rubén es muy difícil. Es muy difícil.
Estoy de acuerdo. 4-3-3 es rígido como él propio.
Y hoy yo te aseguro que van a llevar mano. Por ejemplo, si en algún momento vamos a pensar que estuviera Raúl y estuviera Rogelio, Yo te firmo que va a apostar por futbolistas que sepan también cumplir con ese rol, de entrar de cambio, de ser futbolistas que puedan jugarte 2 posiciones. Eso al final, por supuesto, que el técnico lo va a terminar valorando. Santiago ahí te diría que, por ejemplo, lleva un paso adelante. Santiago está acostumbrado ahorita a jugar en un rol de relevo y lo está haciendo muy bien. Henry no me parece que sea un futbolista que a lo mejor te pueda dar de relevo, a diferencia de Santiago. Entonces, todas esas cosas seguramente el Tata ahorita las estará analizando. A ver, el medio campo no lo hemos platicado, Rubén, ayer también lo decíamos.
Está pobladísimo.
Y también se le va a venir ahí un tema, porque a ver, es la misma situación con HH. HH sabemos que para el Tata es el mejor futbolista que tiene la selección, y posiblemente sí, posiblemente cuando andaba bien en el Porto era el mejor futbolista que teníamos. hoy la realidad de Héctor Herrera está muy lejos de ser ese futbolista que todo el mundo espera. Y aparece un Chávez, y aparece un Sánchez, y por supuesto hoy todo el mundo estamos esperando a ver qué decisión toma ahí el Tata Martino. Preocupante que estos dos últimos partidos en donde decíamos, bueno, posiblemente aquí vamos a empezar a ver algo, ¿no? De lo que el Tata ya tiene pensado, si quiere alguna modificación para el Mundial, esto no les va a servir de nada más que para hacer dinero.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Estos partidos por las lesiones no le van a funcionar nada. Incluso él sabe que esta fecha FIFA lo que tenía presupuestado se lo llevó el carajo. Porque bueno, pues entre los lesionados incluso habrá jugadores que el próximo sábado o domingo rompan concentración. Y son los delanteros. No es romper el esquema, Juanjo. Es simplemente es que creo que no va a ser justo con alguien que esté jugando bien al fútbol. Por la necesidad o la terquedad de Martino de su opción 1 y su opción 2. Ahora, Juanjo. Si Rogelio no está, si Raúl no está, por más que los hayas cantado como el delantero del proceso, tienes que respetar el momento de los demás. Ese ha sido uno de los grandes problemas de Martino. Claro.
Bueno, pero es que él ya te dijo que no va a respetar el Martino momento de los demás.
Que ser, ahora, Martino, nah, yo creo que va a estar intercado en llevar a Raúl.
Ah, perfecto. Bueno, pero vos, ahí estás suponiendo vos, ese ya es un problema tuyo, lo que vos supongas. La realidad te la va a demostrar cuando él dé la lista. Es decir, para él el mejor delantero es Raúl Jiménez. Hoy hay debate alrededor del puesto del centro delantero porque Raúl Jiménez no está.
Exacto.
Y si Raúl Jiménez no está hoy y no va a estar cuando tenga que dar la lista dentro de un mes, no lo va a llevar contra su voluntad, muy a su pesar, porque para él es el mejor centro delantero de los cuatro. Pero si hoy hay debate es porque Raúl no está, lamentablemente, desde que se lesionó con aquel golpe en la cabeza con David Luiz. Hoy no estaríamos debatiendo ni sobre Santiago Jiménez, ni sobre Funes Mori. Probablemente Funes Mori ni siquiera se hubiera naturalizado, no hubiera estado en la consideración tampoco. Digo, hoy estamos debatiendo porque la realidad es esta. Hoy la realidad es esta. Y entonces, como ninguno convence, tiene cuatro para tres lugares de la lista definitiva. Ahora, vos estás pidiendo que lleve, para mí sería una negligencia de parte de Martino, llevar cuatro jugadores para un solo puesto, porque todos sabemos, y los dirigentes también sabían cuando fueron a buscar a Martino, que él jugaba así. Para un tipo que juega 4-3-3, llevar cuatro centrodelanteros es una negligencia, porque después en un Mundial te pasa algo, se te lesiona algún jugador y no tenés futbolistas para armar el plantel, y ahí sí lo vamos a criticar, y con razón. Sería negligente Martino si llevara cuatro centrodelanteros solamente porque no lo convence ninguno. Si Raúl no está, no lo debería llevar. O sea, un jugador que no está bien físicamente no puede ir al Mundial, lamentablemente. Yo
estoy completamente de acuerdo contigo, que creo que tendría que respetar aún más el momento de sus futbolistas.
Claro, pero sin duda
los dos de abajo están metiendo goles. Ahora, escuchamos.
Raúl va a ir hasta lesionado, lo va a aguantar hasta 5 minutos para el primer partido, Rafa, para que juegue. Estamos de acuerdo,
Rafa, ahí todos. Si ¿no? tiene la esperanza de llevar al Tecatito Corona después de una fractura digo, ojalá y lo lleve, porque eso quiere decir que está bien, ¿no? Y que está regresando muy bien. Que bueno, pero a ver, yo creo que hoy Martino, Rafa, no es la gente más importante. Hoy los doctores, ¿no? Tanto Serrano y compañía y el kinesiólogo de selección Pizaña son los hombres más importantes de selección mexicana y los doctores de los diferentes clubes para regresar lo más pronto posible. Tienen 2 meses para no lesionarse, Rafa. Deja de que jueguen a tope para no lesionarse Raúl y el propio Rogelio. Ahora, escuchando un poco más a Martino, no sé si escucharon en la parte final donde menciona, ahora, la lista la voy a hacer de acuerdo al bienestar del equipo, a lo que mejor le funcione al equipo. Y ahí hasta escalofrío me dio, Rafa, porque es evidente que mi Henry Martín, no, pues básicamente le estás diciendo, pues tú, pues sí, sí estás metiendo un chingo de goles, pero pues no nos gustas tanto, cabrón. Entonces, yo creo que vamos a ir por el que ayudamos a que se fuera a Europa, la Volpe 2, ¿no? Y los dos que ya tengo, ¿no?
No, como Osorio, ¿no? Osorio mandó a Irving Lozano, pero no. A ver, Rubén, yo creo que Henry se lo ha ganado a pulso. Yo no creo que vaya a ir por ahí.
Yo también creo
eso. Yo creo que el tema va y es una pena, porque también aquí entre paréntesis la verdad que la gente se ha manifestado mucho en contra de Rogelio con toda esta situación, sí, de la
naturalización,
de lo que mencionó el Tata Martino, y la verdad que Rogelio es el menos culpable. A ver, Rogelio,
sí.
Rogelio, ¿qué culpa tiene? Rogelio, o sea, de repente se nos olvida, Rogelio junto con Guiñac ha sido lo mejor que ha llegado como centro delantero a la liga, incluso los números están ahí a la par, no es el goleador histórico de Rayados. Entonces también la gente de repente como que nos volvemos medio eufóricos, ¿no? Nos dejamos llevar, ok, está lesionado, no ha andado bien, por supuesto que llama la atención con el momento, ¿no?, que están viviendo los otros dos. Ahora, pues Rubén, para el Tata Martino ya sabía, todos ya sabíamos, y lo dijo ahorita Juanjo, que no iban a tener esa pretemporada, no ibas a tener al grueso del grupo, prácticamente una semana antes vas a tener que arrancar el Mundial. Entonces todo esto el Tata ya lo sabía y ya lo tiene que tener preparado. Yo no sé si en algún momento a lo mejor el Tata Martino, que puede ser una de las opciones no tan descabelladas que yo vería, es que con la baja del Tecate y con todo este problema del 9, en algún momento pensara en cambiar esa formación. Yo creo que todavía está tiempo de poder modificar un 4-3-3 a poder jugar un 4-2-3-1, en donde pudiera darle cabida a lo mejor a otros elementos y encontrar la forma de juego que esta selección perdió ya hace tiempo, más allá de todos los problemas con los que se está llegando al Mundial, ¿no?
A mí ¿sabes qué? Yo por eso aquí quiero ver los partidos frente a Perú y frente a Colombia, porque creo que en ese momento, si bien no vamos a ver el 11 en cuanto a nombres, ¿no?, y ayer lo mencionaba, probablemente veamos bien el esquema táctico, ¿no?, porque estaba ahí entre si jugaba con uno, con dos contenciones, con dos. Entonces yo creo que veremos un poquito más si se va a casar con ese 4-3-3 o cómo va a estar.
Ya no entiendo nada igual, ¿eh? Ya no entiendo nada. No entiendo pues nada.
Es técnico, güey.
No, hace dos minutos dijiste, quedó demostrado que en esta doble fecha FIFA no va a servir de nada, solamente para hacer plata. Y ahora me acabas de decir, bueno, vamos a sacar conclusiones.
No, eso, si eso lo dijo Rafa, güey. Yo no lo dije.
No, ya no entiendo nada.
Eso lo dijo Rafa, yo no lo dije, güey. O sea, luego atacando a uno y ni siquiera sabes quién dice.
Rafa, que es un hombre que yo respeto mucho.
Rafa fue el que dijo que iban a hacer lana, cabrón. No, Rafa.
Vos sabés perfectamente que en este momento a Martino le sirve en esa competencia interna que tiene para terminar de definir la lista, porque lo más sano que hay en el fútbol es la competencia sana, ¿no?, que se da por los puestos, por ganarle al compañero, por tratar de estar en la lista de 26. Martino, aunque tenga lesionados, le va a servir poner en los partidos amistosos jugadores que tienen que ganarse el puesto y que salgan a jugar con todo. Me parece que es valiosísima esta doble fecha, no solamente para México, para todos los seleccionados. De hecho, yo estaba mirando cómo probablemente forme Brasil contra Ghana. Va a jugar un equipo totalmente diferente al que va a jugar el primer partido del Mundial, porque ¿qué quiere hacer Tite? Sacar conclusiones. Tiene que sacar conclusiones, son los últimos retoques, los tuvieron 4 años, le faltan 2 meses para el Mundial. Tienen que probar, tienen que ver. Y México, que tiene tantas puntas sin terminar de definir, ¿no?, tantos ovillos que no tiene todavía del todo cerrado, me parece lo lógico que tenga que sacar conclusiones. Ahora, si lo vamos a juzgar por los resultados, y bueno, la verdad es que yo creo que no viene a buscar resultados Martino a esta fecha, y lo digo de antemano. Viene a buscar nombres, viene a buscar la lista, y me parece que es lo que tiene que hacer.
No, y yo es lo que tendré que hacer. Ahora, Juanjo, pues tampoco nos chupamos el dedo, ¿no? O sea, a ver, si va a buscar su lista a 2 partidos, pues tampoco nos vamos a volver locos, Rafa. A ver, Martino tiene, te aseguro que tiene, de los 26, tiene 22, 23 nombres ya en la cabeza. Yo creo que hoy por ahí el volante, un volante porque hay saturación de jugadores, por ahí también, ¿qué te gusta? Bueno, el otro delantero que ayer salió a colación, y párale de contar, Rafa, ¿eh? Tal vez
por
ahí...
Es por vos que lleve 10 delanteros igual, ¿no? 10 centros delanteros, ¿crees?
Puta, güey, sería fantástico llevar 10 delanteros, porque te va a obligar a jugar ofensivo, a buscar goles, no ser ratonero.
Que no marque, mezquino, no marque nadie, que no marque, no marque nadie.
No a ser mezquino, ratonero, mediocre, así jugando ahí a cuidar la portería, ¿no? Pinche fútbol mezquino que tiene México ahora con este técnico, de verdad, ¿eh? El tema, Juanjo, es que ¿cuándo le vas a dar cabida a que Martino hoy ha sido una mentira en la selección mexicana? ¿Cuándo vas a reconocer que ha sido una mentira? ¿Sí? Que llevó otra cosa y nos ha dado más dolores de cabeza que cosas positivas. Dolor de cabeza, maestro.
Estás hablando en pasado de algo que es el futuro. Pero Rubén, estás hablando en pasado de algo que es el futuro.
¿Con qué argumentos estás pensando en 4 partidos si no puedes ni siquiera formar uno frente a un amistoso molero, cabrón? ¿De dónde me sacas un 4 partido?
¿Cómo? ¿Cómo un amistoso molero? Los amistosos son para terminar de definir la lista de los que van a ir al Mundial. Contra 2 seleccionados exigentes de Sudamérica.
¿Quién va a jugar Argentina en Colombia? Perdón, en Nueva York. No va a jugar Argentina. ¿Con quién va a jugar?
Argentina juega con Guatemala y con Jamaica. Dos rivales menores para terminar de define el Valito también.
¿Y a qué le van a servir Scaloni, con todo respeto, a ese tipo de rivales? Perdóname, digo, es que ando muy güey hoy, perdóname.
Sacar conclusiones, sacar conclusiones, okay. Y no, sacar es, no es casual que haya buscado dos.
Al ratito que venga Iván Pérez, le vamos a compararlo con México. Le voy a preguntar a ver cuánto más o menos de conclusiones va a sacar Argentina de estos partidos, ¿no? Porque sí, va a ser bien interesante ver a Argentina frente a sus rivales, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones de Scaloni en dos partidos fundamentales en Nueva York. Estamos de regreso en Modern Soccer y bueno, pues vamos a dejar un poquito a la selección mexicana, porque bueno, pues ya ha dado mucho, ¿no? Y esto de las conclusiones, pero bueno, el que ayer sacó conclusiones, Rafa, y sí te lo quiero preguntar, es cómo evaluamos el primer torneo de Dani Alves, porque ayer Dani Alves se dejó ir con todo, pero aclaró ciertas... A ver, primero, ¿de dónde chingados sacamos o inventamos que va al América o que va a Tigres? O sea, no empecemos a mover piezas que ni al caso, a los otros clubes no les interesa, al propio Dani Alves ni se interesa, mi Rafa, pero bueno, ya lo queremos poner en todos lados, cabrón. Este tipo lo que tiene, creo yo, por todo lo que ha ganado, me imagino que es compromiso y responsabilidad, y creo que sabe que ha fallado en Pumas, ¿no?
A ver, ayer a mí la conferencia de Dani Alves me encantó, como crack sí, que sí. Es, el tipo habla del conformismo que existe en el fútbol mexicano, es una realidad, que hace falta más hambre, que de repente estamos acomodados aquí por el fútbol al que pertenecemos y lo cómodo que de repente se nos hace el estar aquí. Habla también lo que mencionas de que no se piensa ir a otro equipo, no estoy pensando en eso, estoy pensando en ganar, y si sigo en México va a ser en Pumas, ¿no? Si me salgo, si no sigo en Pumas porque me voy a otro lado. O sea, el tipo habla de la disciplina, habló algo que hemos dicho siempre, jugar a esa hora, y si ya querías ir a ver al Barça, que venga y se meta a jugar en Ciudad Universitaria a esta hora, es muy, muy complicado. Habló, por supuesto, también, y qué bueno, ¿no? Porque él sí tiene la autoridad para poder hablar de lo que sea en cualquier parte del mundo, si es referente al fútbol, y habla, por supuesto, de esa desorganización que existe en nuestra liga, ¿no? Que es lamentable. Entonces, bueno, a mí la verdad me encantó, y él también sabe que queda de ver, por supuesto que queda de ver. Ahora, pues todo el mundo nos fuimos con el imán de Dani Alves, yo sigo sosteniendo que Dani Alves, como muchos, pues terminan siendo víctimas de un mal armado de este equipo de Pumas y un cambio de rumbo que se terminó dando en primera instancia por parte de la directiva. De salir a decir que ya porque venía Dani Alves, ya porque venía Salvio, vamos a ser campeones, va a ser un equipo que va a pelear por todo. El cambio de rumbo y de giro de discurso que se terminó dando, pues hace que hoy Pumas esté prácticamente viviendo una lágrima, ¿no?, de torneo.
Una lágrima de torneo. Vamos a escuchar palabras de Dani Alves ayer en la conferencia de prensa para ver qué opina Juanjo, o a lo mejor va a sacar también conclusiones bien importantes. Vamos a escucharlo.
Mira, una cosa yo voy a dejar muy clara ahora. Yo aquí en México solo juego en Pumas. Voy a decir lo mismo que yo dije en São Paulo. En Brasil yo solo jugaba en São Paulo, que era mi equipo. En Pumas, porque es el compromiso que yo he asumido. Yo no voy a cambiar a Pumas por un otro lugar. O sea,
de, en cuestiones de adaptación, ¿qué ha sido lo más complicado para ti?
Pues la altura. Eso es un ahogo continuo. No se puede jugar el primer toque porque el balón siempre te viene picando. El campo es más blando de lo normal. Y junta todo eso. Y luego pues los amigos ahí que nos ponen para jugar al mediodía. O sea, señores, nos quieren matar a todos, sí, seguro.
Bueno, pues ahí están las palabras por parte de Dani Alves, mi querido Juanjo. Creo que un tipo que causó muchísima, muchísima expectativa cuando llega al fútbol mexicano. De este tipo de jugadores, pocos pueden presumir los equipos del fútbol mexicano que pueden tener. Pero bueno, pues de repente los comentarios, muchas cosas, ¿no? Pero creo que es el tamaño de la expectativa que generas, ¿no? Sí, evidentemente todo era Dani Alves, y el principal culpable en Pumas pues es Dani Alves, aunque hay muchísimos responsables.
Es lógico que se la tomen con Dani Alves y no con los jóvenes de las fuerzas básicas, digamos. Cuando vos despertás, claro. Coincido contigo, cuando vos despertás la expectativa que despertás, cuando sos el jugador que ganó más títulos en la historia del fútbol mundial, es lógico que te van a reclamar más a vos. En eso me parece que no hay demasiado debate. Ahora, para mí mucho humo en la declaración de Dani Alves, porque Dani Alves sabía dónde iba.
Claro.
Dani Alves sabía que iba a jugar en un campeonato que no era de una liga europea. Dani Alves es el mismo que venía de jugar poco y nada en la segunda etapa en Sao Paulo, de jugar salteado. Me parece que Dani Alves no ha estado a la altura de las expectativas futbolísticas, y él sabía que iba a una liga en donde había altura, porque si vos vas a firmar con un equipo de la Ciudad de México, tenés que decir, a ver, ¿qué altura hay en México? Él, que es un jugador, un profesional de más de 20 años y con tanta trayectoria, con tantos títulos, él sabe que hay altura, él sabe que se juega al mediodía. La verdad que después de 6 meses de fracaso rotundo, no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo, venga a llorar en una conferencia de prensa, me parece impresentable, sinceramente.
A mí también me parece que creo que tiene que ser más reflexivo de lo que dio, o de lo poco que dio Rafa, o de lo que no dio, ¿no? Porque no nos vamos a quedar con que Dani ya les metía 2 pases para gol cada partido, ¿no? Porque, a ver, pues si no, o sea, me parece que tiene que ser un poco más reflexivo en ese sentido y saber que el proyecto Dani Alves en Pumas, porque creo que así fue como los directivos lo diseñaron, todo salió mal. Todo. No hubo nadie que se salvara.
Lo que pasa es que Rubén, a ver, aquí en Model Soccer platicamos cuando se dio precisamente la llegada y todo el mundo decía, no, hombre, le va a caer de lujo el fútbol mexicano, una estrella de este nivel, nos van a poder ver, si nunca nos ven en Europa, ahora sí nos van a ver con la llegada de Dani Alves. Bueno, escuché cada cosa, incluso a Fernando Ceballos, que ya iba a comprar el abono y que se iba a meter siempre al estadio. Yo, con todo respeto, y ahí está, ahí deben de estar los videos, yo decía, Dani Alves, yo no sé qué están esperando, no es Ronaldinho, no viene Messi, con todo respeto. Viene un futbolista que sí es el más ganador, es un crack, pero ojo al pasado reciente de Dani Alves y a las circunstancias a las que va a llegar, al equipo al que va a llegar. Y aquí se habló muchas veces, no valoras entonces a Dani Alves. No es no valorar, es que hay que analizar el contexto de cómo viene, claro, y al equipo al que va a llegar, ¿no? Y al final, bueno, pues terminó siendo crónica de una muerte anunciada porque le metieron con el calzador Lilini, porque se terminó descomponiendo el equipo al final del día por quererle encontrar una posición a Dani Alves y todo se le termina derrumbando al cuadro universitario. Sí, por supuesto que es evidente que el mayor imán y el señalado pues va a terminar siendo Dani Alves, ¿no? Aunque yo insisto, la escalada debería de ir un poquito más arriba.
Por lo que dices y lo que dice Juanjo también, yo también comulgo con los tres, raro, pero bueno, me parece que Dani Alves llegó más a ser un dolor de cabeza para todo Pumas que una solución a lo que venía, ¿eh? Porque creo que destrozó el proyecto que venía. Creo que hubo parte también de celo de algunos jugadores cuando llega Dani Alves, etcétera. Entonces me parece que creo que Dani Alves tendría que recomponer y Lilini pensar 2 veces, porque, a ver, si un jugador no andaba bien, no sé cómo chingados jugó los 90 minutos o los 100 minutos todos los partidos, ¿no? Me parece que también por ahí podemos empezar. Claro. Pero bueno, Dani Alves ha sido un tipo ganador, sí, pero en Pumas creo que hasta el momento no ha hecho absolutamente
nada. Ahora, Rubén, dime. Una sola cosa. Creo que fueron desafortunadas para mí las declaraciones de Dani Alves y creo que acá todos coincidimos. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades al armado de la temporada de Pumas, ¿no? Que fue un desastre.
Claro.
Que me parece que Lilini, para el plantel que le armaron, no estaba preparado. Lilini había llegado al éxito con Pumas dirigiendo jóvenes y de repente se encontró frente a un plantel que creo que lo excedió y los resultados están a la vista. Es decir, aquí hay responsabilidades compartidas de todos. Sin embargo, que venga Dani Alves y diga el fracaso de este semestre se debe a la altura y a que nos hacen jugar al mediodía, me parece que está apuntando totalmente desviado.
No, y a mí también me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto para una figura de su altura, ¿no? Es decir, es que no calificamos en el mediocre sistema mexicano, porque yo creo que no van a calificar. O Rafa, tú todavía les ves esperanzas de calificar, no hay forma.
No.
O sea, los números son, bueno, paupérrimos. Son, imagínate, creo que tiene peor promedio que Martino en la selección. Imagínate cómo anda mi Pumas, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de cómo están los números en selección mexicana y qué mejor que el experto para platicarlo, para relajarnos un poquito y para ver cuántas conclusiones va a sacar Argentina de enfrentar a Guatemala. ¿Y a quién dijiste, Juanjo? ¿Guatemala y a quién?
Jamaica.
¿No? Ah, Jamaica. Ah, bueno, pues sí, no, sí, Escalón está re preocupado. Mi querido Iván Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a Negocio Redondo, como siempre. ¿Cómo estás, Iván?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿cómo estás, Rubén, Juanjo, Rafa? Muchísimas gracias. Y pues bueno, continuando un poquito con el tema de selecciones nacionales, en la semana estaba revisando un poco la lista de convocados por Gerardo Martino para este par de partidos amistosos donde se supone va a definir justamente esos tres puestos que por ahí quedan, tres, cuatro puestos que todavía están ahí disponibles en selección mexicana. Y me llamó la atención cómo Edson Álvarez ya se colocó como el futbolista mexicano mejor valorado del mercado junto con el Chucky Lozano. 30 millones de euros, sin duda, pues generalmente, y lo hemos visto obviamente en a lo largo quizá de la última década, es que, pues bueno, los futbolistas, los delanteros, los mediocampistas ofensivos siempre son los que valen más, ¿no? Aquí, de alguna manera, Edson no tiene como esta etiqueta de una posición estrella, no hablo de funcionalidad y no hablo de importancia dentro de un equipo, está clarísimo que su función en campo es determinante, pero bueno, no está en esta posición de delanteros o de 10 y tal, pero bueno, ya vale 30 millones de euros y uno de los puntos que me gustaría compartir es en 5 años creció su valor de 1 millón de euros con América a 30 millones con Ajax. Wow. Justamente desde la llegada a Europa, que fue en 2019, pasó de 13 millones a 30, es decir, aumentó 130% su cotización desde su llegada a Europa. Obviamente se tienen que meter, digamos, en esta ecuación, en la licuadora, por así decirlo, pues que ha sido un futbolista relevante, que ha sido seleccionado nacional, que ha sido referente con el equipo, con el Ajax, y también dentro de la cotización tiene que ir este juego que se hace cada 6 meses con los mercados, ¿no? El último fue la posibilidad de irse muy fuerte al Chelsea o inclusive al Manchester United hace algunos meses ya. Es decir, un futbolista que está haciendo bien las cosas en el terreno de juego con Ajax. Por ahí hay algunas críticas en su desempeño en selección mexicana, pero al final, bueno, entendemos que participa en Champions League. Obviamente es mucho más vista la liga holandesa en Europa, que es donde se marcan las principales cotizaciones del fútbol. Y ahora, bueno, pues tiene ya también en un par de partidos va a superar el número de juegos que tuvo con América. Ahora mismo tiene 112 con 10 goles y 5 asistencias, ya el doble de lo que hizo en América, ¿no? Un futbolista que sin duda es y será la marca referente del fútbol mexicano a nivel internacional, pues desde el Mundial hasta después, ¿no? Que va en alto crecimiento es.
Fíjate, Iván, que precisamente platicábamos con él y yo lo veo como el nuevo líder de la selección mexicana, ¿eh? Un tipo que tiene además carácter, personalidad, la posición creo que le ayuda mucho. Entonces creo que es un tipo que además de lo que ha incrementado, también ha madurado muchísimo. Yeah. Y a mí me sorprende muchísimo y yo creo que va a buscar el siguiente invierno salir a como dé lugar. Yo creo que es el nuevo líder de esta selección y después de los Guardado y Ochoa, creo que se olvidan mucho, ¿eh? Creo que el gafete va a pasar por el brazo probablemente de Edson Álvarez.
Sin duda, y digamos si hay que poner un punto negro o alguna crítica a su carrera, es que de repente todavía tiene que aprender como a no desconectarse. Por ahí es un futbolista que en momentos importantes o lo amonestan o lo han expulsado. Me hace recordar en algunos momentos a lo que sucedía con Rafa Márquez, ¿no? El capitán de la selección mexicana, que a veces le apagaba la tele y pues le daba codazos, ¿no? El caso contra Estados Unidos.
Pero pregúntale a Kobe Jones.
Exacto, el caso de Estados Unidos en 2002. Y sería el único aspecto en términos de, pues de carácter, ¿no? A veces pasarse de carácter pues no es lo más adecuado, pero ahí en fuera totalmente de acuerdo contigo. Creo que es el líder, es la marca selección mexicana también. Creo que a partir del próximo ciclo mundialista, es bastante joven, 24 años, pues va a ser una de las imágenes y de los estandartes comerciales y de posicionamiento de selección mexicana para de cara al 2026.
Otro, ¿no, Rafa? De los de 5 mundiales probablemente, ¿no? Sin lugar a dudas. Viene el segundo mundial, entonces.
Por supuesto. Sí, este va a ser el líder de la selección en los próximos mundiales, no tengo ninguna duda. Ahora, Yo, Capi, ¿crees que le vaya a venir otra oferta, sí, otro cañonazo de millones y millones de euros como el que puso el Chelsea? Porque yo creo que por la coyuntura del mal inicio, de que Tuchel ya se estaba tambaleando, le surgía llevar un volante de contención y de repente, pues caray, yo digo, yo creo que Ajax en la vida iba a ver otra vez esa cantidad de dinero que le puso el Chelsea en la mesa. Ah. Lo digo con todo respeto porque, bueno, ya lo decías tú muy bien, son posiciones en el campo en donde difícilmente vas a ver que se invierta mucho más de lo que ya está, ¿no? 30 millones ya es muchísimo.
Sí, totalmente. Bueno, 30 millones es lo que vale. Tiene contrato extendido hasta el 2024, 2025, sino por ahí. Es decir, a partir de los 30 es para arriba, ¿no? Y es lo que se va a negociar. Estamos hablando que se puede pagar por él sin ningún problema, y así como se está manejando el mercado, pues arriba de los 50, 60 millones de euros. También juega mucho la necesidad y la urgencia de los clubes, y ya lo vemos que, digo, con todo respeto, un futbolista como Anthony, que se fue al United por casi 100 millones de euros, digo, no sé de dónde, pero bueno, se puede pagar más de 50 millones por Edson, sin lugar a duda.
No, bueno, pagar esa cantidad sería una cifra récord, no solamente para el Ajax por un volante, sino también para el fútbol mexicano, ¿no? Que sería, yo creo, la venta de un jugador mexicano más importante en toda la historia, y creo que Edson lo puede hacer. Ahora, el mercado, Iván, como tú sabes, está bueno, pero hasta arriba, ¿no? O sea, yo creo que el mercado hoy, esos 50 es una cantidad mediana lo que se está pagando, son cantidades a veces hasta estúpidas, ¿no?
Sí, totalmente, es una cosa impresionante, de futbolistas que no van a pasar a la historia, se paga 90, 100 millones de euros, y bueno, pues así está el mercado y esta ley de oferta y la demanda, ¿no? Que pues ya ese es tema de otro costal, pues está encareciendo muchísimo los...
Hablemos de Maguire, ¿no? Lo que pagaron por Maguire.
Ah, bueno. No, bueno. Ese fue un robo, pero
increíble.
Increíble lo que
total,
se pagó.
Totalmente. Y para cerrar, solo metiéndome un poquito en la conversación que tenían sobre los costos de cuánto gana una selección en los Estados Unidos. Argentina, por ejemplo, por jugar en Estados Unidos, dependiendo si está o no Messi, pues estamos hablando de cifras que van entre 3 y 5 o 6 millones de dólares por partido. Depende mucho la presencia de estrellas y tal. Ahora mismo no, pues se pone dentro del contrato, y esto seguramente lo sabe bastante bien Juanjo, es un precio con Messi, un precio sin Messi, totalmente.
No, pues qué buenas reflexiones van a sacar. No, ahorita Scaloni está reflexivo y pensativo. Mi querido Iván, muchísimas gracias por ayudarnos a entender las reflexiones que está haciendo Scaloni con su lista en estos encuentros que le van a dejar 10 millones de dólares. Muchas gracias, mi querido Iván. Te escuchamos los martes, ¿sí?
Los martes y los jueves, Negocio Redondo. Muchísimas gracias, Rubén, Juanjo, Rafa. Un placer estar con ustedes. Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Gracias a Iván Pérez, que nos ayudó a entender la reflexión que está viviendo la selección de Argentina. Pero vamos a estrenar sección, vamos a
hacer los padrinos. No me dejan explicar, o sea, te das cuenta que sacan conclusiones de algo que no me dejan explicar, pero bueno, no, ya estoy acostumbrado.
No, está bien, así las conclusiones de Martino y Scaloni, por eso se llevan tan bien esos dos güeyes y toman fotos valiéndoles gorro todo lo demás. Querido Rafa, arráncate con... Bueno, a ver, Juanjo, toma lo tuyo, vamos a empezar contigo porque creo que...
A ver...
Toma lo tuyo, mi querido Juanjo, venga, date, ándale, date.
Chico, toma lo tuyo.
Muy bien, un toma lo tuyo para mi amigo Rubén Rodríguez. Para mi amigo Rubén Rodríguez, que durante todo este podcast me estuvo hablando. Yo siempre escucho que el nivel de las eliminatorias, de la CONCACAF, que esto, que lo otro, que en Conmebol se juega muy mal. Durante todo este podcast se estuvo burlando del nivel futbolístico de los equipos de CONCACAF, diciendo que Argentina va a jugar contra dos rivales menores como lo son Guatemala y Jamaica. Por favor, usted recién me hablaba de congruencia y de coherencia de parte de Martino. Se la pido a usted también, por favor, señor Sombra Rodríguez, a la hora de analizar el verdadero nivel de las eliminatorias en CONCACAF, en donde le recuerdo además, la México de Martino terminó con la misma cantidad de puntos que el que ahora me quiere vender como el mejor seleccionado del continente, que es Canadá. Así que le mando un gran abrazo y toma lo tuyo, Sombra.
Mi querido Rafa, por favor.
No, hay que saludar más bien al rusito, ¿no? Que no llegó. Más bien un toma lo tuyo para el ruso y toma lo tuyo para Miguel, que no se presentan. Digo, que ¿de qué se trata? ¿Quieren chambear? ¿No quieren chambear? Chinga. ¿No?
Yo creo que en Miami se les acabó el internet a los dos güeyes, ¿no? Porque los dos viven allá. Entonces yo creo que allá ya no hay. Yo creo que se cayó el tema. Pero bueno, Tomen lo suyo, par de huevones. Y no
tranquilo,
hablo.
Tranquilo, tranquilo.
Ah, bueno, pues es que
no termine así. Cabrón, o sea, que nos van a echar de la radio. No termine así, no se enoje.
No, bueno, no, pues es que también tenemos ya 50 minutos esperándolos y no llegaron.
No, no, entonces, ya no llegaron, güey, ya no llegaron.
La pasamos mejor. Se quedaron dormidos, ¿no?
Nosotros tres la pasamos bien.
Por la edad, ¿no?
¿Qué querías al amargo del viejito? ¿Para qué lo querías acá,
hombre? Nosotros tres la pasamos bien, ¿para qué lo querías?
Sí, aparte, aquí los americanos andan insoportables, cabrón. Entonces, imagínate, ¿no? 50. Sí,
no podríamos haber peleado tanto. No, 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 no podríamos haber peleado tanto como nos peleamos.
Bueno, está bien. ¡Toma lo tuyo! Scaloni, cuídate de Jamaica, cuídate de Guatemala, te van a meter dudas, te van a alborotar la lista, cuidado porque Guatemala hoy es candidato al título. Ah, no, no va al Mundial, ¿verdad? Híjole, no, pues, las conclusiones no se van a sacar.
Qué mal
eso fue, toma lo tuyo. Juanjo, Rafa, qué gusto estar con ustedes este miércoles, mitad de semana. Qué bueno que
abrazo,
la semana se más corta.
Que tenga buena semana. Chao, chao.
Abrazo fuerte.
Usted no deje de escuchar Mother Soccer en las distintas plataformas. Nos escuchamos en la siguiente.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.